la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Aquí en el estudio me acompaña Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien. A la 1:05 ya con un poquito de hambre, ¿no?
Pues sí, un poquito.
¿No te apetece una tapita medieval o algo?
Sí, no estaría mal. ¿Ya vamos a empezar?
Ya, vamos a empezar, ¿tú crees? Ya.
Bueno, ya está todo montado, días, ¿no? La verdad que ya te entran ganas de ir.
Anoche ya durmió la zona monumental, más ambientada si cabe en la época medieval.
Pues sí, hombre, la verdad que ya entran ganas, pero no sé si hoy me va a dar tiempo, no. Voy a tener que esperar a mañana.
Vamos a ver, yo a lo mejor me paso esta noche a dar un paseo, ¿sabes? Ay. Yo creo que sí, a mí me gusta el encanto de por la noche en el mercado medieval.
Tú eres de las madrugadoras, de las que te gusta ir sin que haya mucha gente.
Exacto, sí. Exacto. A mí me gusta que, bueno, pues que todavía no haya mucha gente porque luego una no se puede, bueno, mover ni disfrutar del ambiente. Así que, bueno, pues a lo mejor me acerco ya a este mercado medieval, que este año además, lo decíamos la semana pasada, se han volcado también, bueno, pues todos los comerciantes de la zona centro, todos los hosteleros van a ofrecer tapas también medievales, pero yo creo que, como lo decimos, el éxito del mercado es que se mantienen las fechas y que la gente sabe que está ahí ese mercado medieval, ¿no? Siempre a mitad de noviembre.
Bueno, la verdad que, bueno, la empresa promotora y el ayuntamiento, la verdad que en este caso sí que están haciendo un trabajo bastante importante, porque el mercado es reconocido dentro de España, ¿no?, como uno de los más importantes que hay, porque ya sabes que luego los mercados medievales pues crecen como setas ahora en este tiempo por todos lados. Pero la verdad que el de Cáceres, bueno, pues uno de los más importantes, ¿no? Como dijimos el otro día, también por el entorno, pero luego por la cantidad de puestos, por la amplitud que tiene. La verdad que, bueno, es que te puedes tirar una tarde entera paseando y viendo puestos y disfrutando de las actividades y del ambiente, ¿no? Y bueno, yo sé que es una cifra señalada, porque bueno, el otro día, no me acuerdo, un día que hablamos por teléfono, que yo estaba en Almendralejo, pues estaba en la Feria del Vino, pues justamente hablando, pues me decía uno de los puestos de allí, decía, pues yo ya tengo el hotel reservado, que vamos toda la familia porque nos encanta. Es una, la verdad que es una cita que atrae mucha gente a Cáceres y que y que, bueno, que es especial, ¿no? Yo creo que el mercado medieval es una de las fechas esperadas del año.
70.000 visitantes esperan superar en esta 13ª edición, a ver si el número 13 da suerte, por supuesto, y el tiempo de momento parece que va a respetar, aunque vaya a hacer frío. Los que disfrutan también mucho del mercado medieval son los niños, que tienen actividades también para ellos. Y hablando de niños, Sergio, la semana que viene tenéis un especial dedicado a la infancia del Semanario Cultural Abuela Pluma.
Pues sí, la verdad es que ya lo hicimos el año pasado, que bueno, no es que sea un especial, es que el periódico entero lo dedicamos a la infancia, no va a haber información normal, este lunes ya los lectores lo podrán ver. Es un especial que hacemos en conjunto con UNICEF. Y bueno, pues las 16 páginas del periódico están dedicadas a la infancia y de hecho la mayoría de las páginas, aunque algunas tienen reportajes un poco más serios de la situación de la infancia en España, de bueno, de también de la educación en el mundo, pero la mayoría están hechas por niños de colegios de Cáceres que han participado, niños y niñas, que han participado con sus dibujos, con sus textos, y bueno, yo creo que va a quedar bastante emotivo y bastante bonito que, bueno, pues que les dejemos el espacio habitual en el que escribimos nosotros a ellos para que se puedan expresar y podamos escuchar su voz.
Sergio, tú que ya has visto un poco, pues, ¿qué es lo que les llama la atención a los niños? ¿De qué escriben? ¿Qué es lo que les preocupa hoy en día?
Bueno, pues la verdad es que hay algunos que te sorprenden y te cuentan problemas de su colegio. También hay otra parte en la que hemos hecho que aporten su visión de la ciudad. Y bueno, pues ves inquietudes, ¿no? Hombre, la verdad que hay muchos que son muy pequeñitos, entonces se limitan a dibujar y... Pero la verdad es que, bueno, la verdad es que los niños luego te sorprenden y demuestran mucha más inteligencia de la que nosotros les presuponemos, ¿no?
Sí.
Que ahí erramos. Y la verdad es que, bueno, pues ven sus problemas y hay algunos que nos hablan de los problemas que tienen algunos alumnos en su... Pero problemas familiares, es que ellos, al final los niños viven la realidad que vivimos nosotros, aunque no lo parezca. Y bueno, y sobre todo en una parte que les hemos hecho como hacer reflexiones sobre, pues bueno, la situación de otros, de la infancia, sobre todo en el mundo, donde hay otras zonas donde no tienen posibilidades, Pues la verdad es que te das cuenta de, bueno, pues de su capacidad de solidaridad y de sus deseos, que ojalá se cumplieran, ¿no? Que, bueno, pues ya sabes, una educación para todos, sobre todo un techo, unas condiciones de sanidad para todos los niños. Y bueno, pues ellos se dan cuenta en el trabajo que se han desarrollado en clase, con tutores, en el que se le ha explicado la situación, pues la verdad que ellos se dan cuenta de ello y lo reflejan en sus textos y en sus dibujos.
Qué pena que luego les llegue el pavo, Sergio, y se nos olvide, ¿verdad? Ya como adultos, es verdad, esa situación y esos buenos deseos que teníamos de niños.
Pues sí, pero bueno, yo creo que estas iniciativas en las que al final ellos forman parte y se dan cuenta de que en el fondo somos unos privilegiados, aunque estemos viviendo una situación de crisis, ¿no? Bueno, son semillitas, ¿no?, de sensibilización que ojalá calen y que, bueno, que yo creo que sí que sirven, ¿no?, porque al final todo es educación y todo es instrucción y ver el mundo en el que viven y ellos, bueno, pues desde su óptica, pero ya lo empiezan a percibir.
Que sean conscientes de la realidad y, como decía Sergio, que somos afortunados los de Occidente, a pesar de que estamos viviendo una crisis económica, pero hay otros lugares donde siempre ha habido crisis y donde siempre han estado en crisis.
Y bueno, y no solo fuera, ¿no?, que aunque parezca que no, pero bueno, los últimos informes de UNICEF de los peligros de la población de infancia en riesgo de exclusión en España, debido a que hay muchas familias que están en el umbral de la pobreza o bajo el umbral de la pobreza, pues los derechos suyos han bajado mucho. La verdad es que hay muchos niños que están sufriendo los males de la crisis y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, pues todo eso va reflejado en este monográfico y yo espero que, bueno, que la gente lo lee. Sobre todo, hemos tenido que cambiar un poco por la situación también de Filipinas a última hora, que la verdad que, bueno, pues estas catástrofes muchas veces se habla de los daños, de a ver, de las muertes, que evidentemente, pero no, muchas veces también se olvida, UNICEF hace mucho trabajo en lo que sufren los niños en estas situaciones.
La sensación de desamparo, sí, se quedan alejados personas, de las familias.
Muchos que se han quedado huérfanos, la verdad que cuando llega una catástrofe de este tipo, bueno, todo el mundo sufre, ¿no? Pero
cuando veíamos las imágenes, Sergio, yo recordaba la película de Lo Imposible, que obviamente habla también de una catástrofe que fue real, como es el caso del tsunami en Japón, y uno, bueno, pues ve la evolución de los niños en la película, ¿no? De pasar de preocuparse solo por ellos mismos a madurar, a entregarse por el otro, y desde luego, bueno, pues es una pena que situaciones tan dramáticas vuelvan a repetirse. Lo que sí que está claro que en estos momentos límites es donde el ser humano demuestra lo mejor y lo peor que tiene, porque vemos cómo el ser humano es capaz de entregarse, de preocuparse por otros que no conoce, o bueno, pues de buscar su propio egoísmo. Hay de todo, ¿eh? La película, por ejemplo, se reflejaba, imagino que en este tipo de catástrofes también, aunque hay muchos expertos que nos podrían contar más. Lo cierto es que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a Filipinas. Están volcando todas las organizaciones, todas las ONGs con esa ayuda, mandando, por supuesto, pues lo primero, dinero, porque lo importante es que ellos desde allí pues nos cuenten cuáles son sus primeras necesidades. Han mandado plantas potabilizadoras para el agua y comida, medicamentos, hospitales de campaña también. España se está volcando también, por supuesto, y todos los ciudadanos. Queda mucho por hacer, porque ahora empieza el proceso más largo, pero desde luego pues hay que pensar en esos niños que también pues a lo mejor han sido, bueno, pues apartados de sus madres, a veces no solamente porque hayan fallecido, sino porque están en otro hospital y no lo saben, ¿no? Pues que esas cauces, que vuelvan las comunicaciones, que es lo primero que se intenta restaurar, por supuesto, en estas situaciones de catástrofe, para facilitar esos encuentros que son muy especiales y muy, muy emotivos.
Sí, bueno, pues por eso nosotros hemos dedicado una parte del especial a la catástrofe de Filipinas. Y bueno, y un mensaje que sí que está en todo el especial y que yo creo que es importante, que al final se nos olvida, pero bueno, que al final los niños tienen derecho a su infancia. Tienen derecho a la infancia, que muchas veces pues los niños, como tú dices, no tienen que madurar antes y no viven su infancia, que es fundamental.
Bueno, pues vamos a hablar de otros asuntos, vamos a hablar también de cultura y sobre todo vamos a hablar de conciertos, que tenemos muchas opciones de ocio para este fin de semana. Sergio, una de ellas, hablando de la infancia, hace un ratito decíamos que los niños tienen que ser niños, llega hasta el Gran Teatro este domingo Ara Malikian, con él vamos a hablar en unos instantes también, nos va a acompañar en esta mañana sobre ese concierto que va a tener, pero hace, bueno, pues unas semanas le entrevistaban en La Sexta, en el programa donde está Thais Villas, y le decía que si había perdido parte de su infancia por dedicarse al violín. Él decía que no se arrepentía de nada, pero que ahora le costaría pues decirle a su hijo, dedícate al violín, ¿no? Le diría, vete a jugar, o no tendría esa disciplina, ¿no?, que él ha tenido. Es un gran virtuoso del violín. Ahora me encanta, a mí personalmente lo reconozco. El año pasado, el 6 de octubre, estuve en el Gran Teatro en Cáceres en su concierto. Impresiona, tiene una fuerza que transmite, ¿eh?, más allá de esa música de violín.
Yo ya te tengo que contar que ya tengo las entradas.
Ya lo sé que las tienes.
Ya tengo las entradas para el domingo. Además, bueno, me apetece ver mucho este espectáculo que trae ahora, que es una fusión entre la danza y el violín. Uh-huh. Y la verdad que, como tú dices, cuando alguien es tan virtuoso con un instrumento, lo único que te queda es sentarte. Primero quedarte con la boca abierta y que se te caiga un poco la baba, y luego puedes aplaudir mucho.
Y disfrutar. Bueno, pues vamos a escuchar en un instante todo lo que nos tiene que contar Ara sobre este concierto, que va a ser muy especial, estoy convencida, porque además, bueno, pues tiene esa parte de danza, se mezclan ahí la música y la danza en un encuentro muy especial. Y hablando de música, como lo decíamos, tenemos más citas, Fado, por ejemplo, y también el concierto de José Carlos Macías.
Pues sí, ya la verdad es que ha sido todo un éxito antes de que comiencen.
Sí, las noches de Fado, lo hablábamos, ¿verdad?, con el gerente del Gran Teatro.
Del Gran Café.
Del Gran Café.
La verdad es que las dos noches de Fado demuestran que hay mucho hambre por, nunca mejor dicho, Caicena incluida,
¿sí?,
por la cultura portuguesa, ¿no? Yo creo que es cierto que viviendo tan cerca, pues muchas veces se programa muy poca... Sí. Cultura portuguesa en...
Miramos más a Francia, que no nos tratan a veces tan bien antes que a Portugal.
Sí, y la verdad que, bueno, estas dos noches es verdad que caben poquitas mesas, porque al ser con mesa y cena no es lo mismo que un público de pie viendo un concierto. Pero bueno, van a tener dos llenos a rebosar en el Gran Café para disfrutar de esas noches de fado y gastronomía portuguesa. Y yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que cuando se hace una apuesta cultural, pues la gente responda. Y yo creo que es que sí que hay ganas e interés por la cultura portuguesa. Y bueno, en este caso por el fado, yo creo que pues son una propuesta de una velada preciosa. Y luego, para los que ya no caben allí, tenemos otra opción, que yo creo que José Carlos Macías, que es el compañero de radio, uh-huh, y luego cantante de Los Mago Brain, que presenta su proyecto en solitario, Alias, en la sala 2 del Gran Teatro el sábado, con un disco un poco más intimista de lo que él nos tiene acostumbrado, pero sí en su vertiente rock. Y la verdad que con muchas ganas de verlo. Yo, ya que no puedo ir al Fado porque me quedo sin sitio, pues nos acercaremos a ver a José Carlos, que seguro que con esa voz prodigiosa que tiene también, claro, nos ofrece un gran concierto.
Yo a José Carlos le admiro, porque padre de familia, además de familia muy numerosa,
sí,
trabaja en la radio, esos bueno, pues tantos grupos como los que participa ahora su proyecto en solitario. No sé dónde te saca el tiempo este chico, habrá que hablar con él y preguntarle.
Pues bueno, cuando hablas con él te das cuenta que es hiperactivo, pero la verdad es que además que bueno, es un proyecto curioso, porque no sé si te acuerdas que él lo hizo a través del crowdfunding y superó las expectativas que él tenía para del dinero que pidió para poder realizar y producir el disco. Y bueno, pues la verdad es que está muy contento y con muchas ganas de presentarlo, porque bueno, colaboró muchísima gente, pudo hacer editar más copias de las que tenía pensado, y la verdad es que bueno, pues con muchas ganas de escucharlo, y dice que tiene preparado unas cuantas sorpresas que nos ha comentado.
Bueno, hemos hablado antes del mercado medieval, también hay una cita musical el sábado por la noche con un grupo que va a tocar música medieval, y esta tarde nos queda la última cita de la que queremos hablar en esta mañana, en esta sección dedicada a la cultura y sobre todo a la actualidad, que es con el escritor extremeño Luis Landero, que abre hoy el curso de la Escuela de Letras de Extremadura, que organiza la Fundación Rebrós, con la conferencia Lo que yo sé sobre el oficio de escribir.
Y es mucho, yo creo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos leído a Luis Landero alguna vez, pues, hombre, para mí es uno de mis escritores favoritos. Y luego encima pues tenemos la suerte que es de Alburquerque, que es extremeño y que es un gran escritor, y encima lo vamos a tener aquí, creo que es en el Colegio de Médicos, en el
a
Salón
las
de
8 Acto. De la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Médicos, exactamente.
Y bueno, pues cuando cuando hay alguien tan interesante que va a ofrecer una conferencia, yo creo que habrá mucha gente esta tarde, porque bueno, Luis tiene muchos seguidores y la verdad es que es un privilegio tenerla aquí, y la verdad que es un fin de semana bastante interesante, Lorena.
Eso te iba a decir, ya puedes ir organizándote los días de trabajo que nos quedan jueves y viernes, porque tenemos muchas citas a las que acudir, así que no te dejes trabajo para el fin de semana y que disfrutes de estos días de fiesta.
Lo intentaré, pero ya viene el frío, tendremos que sacar las bufandas.
Pues nada, bufanda, guante, gorrito, las orejeras, lo que haga falta para disfrutar de la actividad cultural de ese otoño que ya es casi invierno, ¿eh?, en Cáceres.
Sí, no queda nada, mañana llega el frío.
Bueno, pues nada, Sergio, gracias por acompañarnos un jueves más y hasta la próxima semana.
Venga, un beso, muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Llega al Palacio de Congresos de Cáceres Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. No te lo pierdas. El sábado 30 de noviembre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Colabora Electrocash y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Europa apoya la investigación, el desarrollo y la innovación en Extremadura. Si trabajas en el entorno I+D+I, participa en el curso Financiación Europea 2014-2020 para la I+D+I Horizon 2020. En Mérida, el 19 de noviembre, en la sede de Extremadura Avante. Inscríbete en avante.es. Fondo Euroingenio de la Unión Europea. Gobierno de Extremadura.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Tenemos una entrevista muy especial. Al menos yo soy fan absoluta de este artista. Es Ara Malikian, que nos trae hasta el Gran Teatro este próximo domingo 17 de noviembre a las 8 de la tarde. Caprichos para violín y cuerpo, una coproducción de este propio violinista y la compañía de teatro y danza Dragones en el Andamio, que buscan adaptar los famosos 24 caprichos para violín solo de Niccolò Paganini a la danza. Nos lo cuenta él en esta mañana. Ara Malikian, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. El 6 de octubre de 2012 ya pudimos disfrutar de tu presencia en el Gran Teatro con colores, ritmos de la India, de Rumanía, de Armenia, del Líbano, de Rusia, de Israel, incluso de España. Un homenaje que desde luego nos hizo vibrar a todo el público que asistimos al Gran Teatro a tu concierto.
Pues sí, la verdad que siempre cuando estamos en Cáceres pues lo pasamos genial, el público es maravilloso. Sentimos el cariño del público y ahora estamos muy felices de volver este domingo para actuar otra vez en el teatro.
Vuelves además de la mano de la compañía de teatro y danza Dragones en el Andamio. ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues es maravilloso, es otra apuesta que nos hemos inventado, ¿no? Yo estaba tocando los caprichos de Paganini toda la vida. Son obras muy técnicas, muy virtuosas, ¿no? Son obras de violín solo para de toda la vida. Y pues hemos querido meter movimiento corporal a esta música, ¿no? Estos caprichos. Así que contamos con Marisol Rosso, que va a bailar y hacer la coreografía de 5 bailarines, pues al ritmo de la música de Niccolò Paganini.
Bueno, tenéis como las películas, incluso un tráiler en internet para poder ver un poquito de ese espectáculo. Yo me he quedado con las ganas y desde luego no voy a faltar a la cita este domingo para disfrutar en directo de esa forma también de expresar a través del cuerpo. Ahora, cuando te entrevistan los compañeros de los medios de comunicación, siempre destacan algo que yo creo que es cierto y es que transmites mucha energía, mucha felicidad, siempre estás sonriendo. Te has declarado feliz y me gustaría saber por qué hoy en día a las personas que vivimos en Occidente nos cuesta ser felices, nos cuesta decir somos felices, ¿cuesta reconocer la felicidad o es que no hemos sabido encontrarla?
Pues no, yo creo que todos le hemos encontrado, ¿no? A veces ni nos damos cuenta que somos felices, ¿no? A veces nos preocupa tanto cosas insignificantes y olvidamos lo que tenemos, que es lo que más valor tiene, que al fin y al cabo que es la salud, ¿no? Y estar aquí, la verdad que yo estoy feliz de estar aquí, hacer música y compartirlo con otra gente, otro público, otro compañero, y es lo que más hace feliz en la vida, no se necesita más.
Ahora casi no te he presentado porque yo estoy convencida que los oyentes de COPE ya te conocen, pero naciste en Líbano, eres armenio y además destacaste desde muy jovencito en el mundo de la música y con solo 15 añitos ya estabas en el circuito profesional. Esto ha supuesto también que has tenido que dedicarte mucho tiempo al violín, a los estudios de música. ¿Echas algo en falta de esa época de tu infancia?
Yo creo que la vida es un constante crecimiento, ¿no? Por supuesto, siempre se echa menos otros momentos de la vida, ¿no? Pero yo creo que hay que siempre vivir el presente, ¿no? Y disfrutar el presente y no añorar el pasado y no pensar mucho en el futuro. Disfrutar del presente y gozarlo al máximo y así uno hacerse feliz.
Bueno, pues desde luego para Ara, imagino que uno de sus caprichos es tocar el violín. ¿Qué otros caprichos disfrutas en la vida? ¿Cuáles son tus caprichos personales? Porque en estos caprichos para la danza adaptados a violín, bueno, pues están el viento, la caza. Pero ¿cuáles son los caprichos de Ara Malikian?
No, hombre, yo tengo pocos caprichos, la verdad. El capricho más grande es poder hacer música, ¿no? Y es lo que tengo, pues lo disfruto. Mucho más no tengo, hombre, me gusta viajar muchísimo, ¿no? Y por suerte mi trabajo me obliga a viajar muchísimo y pues descubrir otras culturas, otros países, otros gente diferente, ¿no? Gente que piensa diferente. Yo creo que ahí está lo bonito, ¿no? De respetar a cada uno que piense de un modo diferente. Y ves que te moleste, pues que disfrutes, que todos somos diferentes.
Bueno, en este espectáculo que vamos a poder ver el domingo en el Gran Teatro en Cáceres, Caprichos para violín y cuerpo, en la presentación decís que los bailarines se convierten en cuerdas de violín y el violinista en cuerpo de la música. Es una alegoría preciosa.
Pues es verdad que, la verdad que sí, la verdad que es un proyecto que teníamos hace muchos años. Hace casi 15 años, es un proyecto que le hemos dejado madurar muchos años, porque yo personalmente son obras que toco hace casi 35 años, y Marisol, que conoce muy bien esta música, pues se la ha pensado mucho, se ha pensado sobre la coreografía, y fue un espectáculo que le hemos madurado mucho, que le hemos representado muchas veces, y estamos felices de estar en Cáceres ahora.
Ahora, en tu perfil de Facebook encontramos, hay muchos comentarios de gente que ha estado en tus conciertos. Una de las personas comentaba que la chica que tenías sentada al lado rompió a llorar de la emoción al presenciar este Caprichos para violín y cuerpo. Ella se disculpaba por haber, roto a llorar y le decía a la señora que tenía al lado: no te preocupes, en la vida hay que dejarse llevar por las emociones. ¿Esto es lo que intentáis con este espectáculo, mover y tocar un poco las emociones del público?
Hombre, yo creo que siempre la música tiene el poder de llegar a las emociones, ¿no? Ahí está la fuerza que tiene la música. Y si lo combinamos con la danza, que es algo también visual, ¿no? Y algo hermoso de ver, pues es verdad que es una explosión de muchas emociones. Y bueno, poder llorar, reír y emocionarse, está todo permitido.
Ahora tenéis muchos espectáculos en marcha, este es uno de ellos, una colaboración, como decíamos, una coproducción entre la compañía de teatro y danza Dragones en el Andamio y tú mismo, pero tenéis muchos más proyectos en marcha. ¿Qué nos queda todavía por descubrir con Ara Malikian?
No, hombre, siempre hay cosas, ¿no? Es verdad que tenemos muchos proyectos al mismo tiempo, y la verdad que eso hace que nunca te aburres de ninguno de los proyectos, ¿no? Cada día es algo diferente, cada día es algo nuevo, y así pues tenés la motivación y la ilusión pues siempre a tope, completo.
Ahora, como decíamos, la última vez que hablábamos escuchábamos tu tema Pisando Flores y ahora estamos dispuestos a escucharte esos caprichos para violín y cuerpo. ¿Cómo va a ser el espectáculo? Si tuvieras que contárselo a alguien que no ha escuchado esta entrevista, ¿qué le dirías sobre este espectáculo? ¿Qué tiene de especial?
Hombre, es un espectáculo donde el músico está integrado dentro del cuerpo de baile, ¿no? Que normalmente en muchos de los espectáculos de música y danza pues está la música aparte y la danza aparte, ¿no? En este caso, pues el violinista que soy yo, pues estoy integrado en la coreografía de los bailarines, lo que hace bastante especial el espectáculo, ¿no? Entonces ellos aprovechan de mi cuerpo para bailar y yo aprovecho de su cuerpo para tocar música, ¿no? Y eso es lo bonito, creo.
Pues ahora invitamos a los oyentes a que se den un capricho este domingo y que disfruten a partir de las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres este Caprichos para violín y cuerpo de la coproducción, por supuesto, de Dragones en el Andamio, dirigido por la coreógrafa Marisol Rozo y contigo, por supuesto, con Ara Malikian. Gracias por atendernos esta mañana. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Pues gracias a todos los oyentes también por acompañarnos un día más. Un besito de Lorena Jorna, que seáis muy felices. Hasta mañana, chao.